Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Poli Martínez, que es analista y columnista. Bienvenida, como siempre, a este programa.
Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias. Saludo a toda la audiencia y a mis compañeros de panel.
Uno de esos compañeros es Eduardo Rodríguez, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, buenas noches, un saludo para usted, para todos los oyentes, para Poli y para todos los amigos que nos escuchan a esta hora en Voces RCN.
Holman Morris, ex concejal de Bogotá, periodista, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas noches, Juan Carlos, a Poli Martínez, a Eduard, también un abrazo esta noche y por supuesto a tus oyentes. Juan Carlos, gracias por la invitación.
Muchas gracias. Y nuestro otro invitado es Ricardo Galán, periodista y analista político. Bienvenido a esta casa.
Juan Carlos, buenas noches a usted, Alejandro, a los compañeros del panel y a los oyentes.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con un pronunciamiento que ha hecho la Universidad Externado de Colombia con respecto a Jennifer Arias, la presidenta de la Cámara de Representantes. En un comunicado que ha expedido hace un rato, dice ese centro universitario que es verdad que la doctora Jennifer Arias cursó un magíster, dice así, en gobierno y políticas públicas, y que además se lo terminó junto con Lady Lucía Largo Alvarado. Las dos hicieron una tesis de grado. Más adelante dice el comunicado del externado, la universidad sometió el texto de la tesis a una herramienta informática para la detección de plagio, operación que arrojó un importante número de coincidencias con fuentes o documentos publicados en internet de autores diferentes a las señoras Arias Falla y Largo Alvarado. Y posteriormente dice el externado que en efecto ella plagió la tesis y que además la universidad le va a dar información, esta información, a los organismos de control e incluso a la Fiscalía General de la Nación por si puede haber habido algún tipo de conducta penal. Muy bien. Aquí la pregunta es ¿qué debería hacer la doctora Jennifer Arias? Ella en Twitter dijo que nada de lo que está diciendo el comunicado es cierto, el comunicado del externado, y que ella pide que se le otorgue el derecho a la contradicción, a contradecir lo que ha dicho en la universidad. Aquí hay una cosa llamativa y me permito hacer un paréntesis. Si ustedes se dan cuenta lo que ha pasado con los plagios, pues la presidenta de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, a quien ustedes ven con Joe Biden y con todo el mundo, ella plagió su tesis de grado, fue ministra de Defensa de Alemania y ahora es la cabeza de la Unión Europea. Y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, también plagió en un momento dado un discurso de Neil Kinnock, líder laborista británico, y además lo aceptó, así como también aceptó haber plagiado a uno de los Kennedy hace varios años. O sea que hay gente que ha plagiado y uno es presidente de Estados Unidos, la otra es presidente de la Comisión Europea. No estoy haciendo comparaciones, pero ¿qué debería hacer la doctora Jennifer Arias? ¿Presentar una renuncia? ¿Debe la universidad volverla a huir? ¿O esto va a terminar como en estos otros casos? Pues en nada. Eduardo Rodríguez.
Juan Carlos, es una situación muy difícil para Jennifer, muy complicada. Lo que yo entiendo, y ella pues ha manifestado, es que es una persecución política, pero pues en todo caso ella tiene que salir a dar la cara, tiene que contarle al país si hubo plagio, si es una persecución política, si están pasando algo que el país no conozca, y de haber hecho algún plagio también. Yo creo que es prudente, nosotros no somos, lo que la ciudadanía no le perdona a uno es que uno sea prepotente y no asuma las responsabilidades. Yo recuerdo una vez que pues estaba terminando de trotar y abrieron la plenaria tipo 8 de la mañana y yo por honestidad abrí el micrófono y dije que estaba terminando de trotar. El hecho es que no, a esa hora yo, pues siendo las 8, teniendo todas las excusas posibles, lo único que yo acudí fue a ofrecerle disculpas a la ciudadanía y a pedir perdón. Yo creo que todos, absolutamente todos, nos podemos o somos falibles de equivocarnos. Pero yo creo que Jennifer lo que tiene que hacer es darle la cara a la ciudadanía, contar con plena transparencia si es un tema de persecución política. Cuéntele a la ciudadanía que es un tema de persecución política, porque en sí creo que la deja muy mal parada y me pregunta, también es para la Universidad Externado, ¿por qué tan diligente y por qué no le ha dado el debido proceso, no le ha llamado para que de pronto se pronuncie respecto al tema, sino que sacó un comunicado de buenas a primeras? Creo que también hay un jalón de orejas a la Universidad Externado para que también la escuche a ella y ojalá puedan solucionar este problema, pero creo que es un tema muy complejo. No puedo defenderla, lo único que le pido es que le dé la cara a la ciudadanía y explique todo sobre este tema que es un plagio.
Holman Morris, ¿cuál es su opinión?
Pues sí, Juan Carlos, yo quiero llamar la atención sobre el comportamiento en este caso en particular del presidente Iván Duque. Si uno hace la línea de tiempo de este caso, esta es una investigación que es denunciada por el portal plagio.com, se denuncia en el mes de octubre se hace toda la investigación. Y en medio de la investigación, entre octubre y noviembre, el 11 de noviembre concretamente, en la Escuela Militar de Cadetes, el presidente Iván Duque, en medio de la investigación, condecora a Jennifer Arias. Recuerden ustedes que fue una condecoración muy cuestionada precisamente por todas las controversias que genera esta representante y esta presidente de la Cámara, que llegó precedida de varios escándalos a esa presidencia, y varios sectores del país, de la oposición, demócratas de aquí y de allá, se pronunciaron diciendo que no tenía presentación nombrar a Jennifer Arias en ese cargo, como era ser presidenta de la Cámara, o que votaran por ella a la presidencia de la Cámara. Yo siento que esa maniobra del presidente Iván Duque, de esa condecoración, fue un intento de disuadir y de persuadir a la Universidad Externado de Colombia para que no adelantara la investigación. Después hay otro hecho que me llama a mí la atención. Pareciera, esto es una especulación, esta es mi interpretación, pareciera que la representante, cuando ve que se adelanta la investigación y que va a llegar a buen término, presentan una nueva tesis. Y eso desata y despierta nuevamente las alertas, nuevamente las alarmas sobre la veracidad o no de dicha tesis. Tercer punto, el Externado de Colombia es una institución respetable, es una institución académica que creo que debe presentar las pruebas. Debe presentar las pruebas. El representante Eduardo Arias hace un llamado al debido proceso. Yo creo que el debido proceso en este caso ya es en el trámite de las denuncias frente a la Fiscalía y frente a la Corte Suprema. La Universidad Externado, como ente académico, ha hecho lo propio, ha contratado un investigador. Hay 5 coincidencias que son aparentemente plagio, y será la representante Jennifer Arias la que se deba de primero darle la cara al país, y segundo defenderse ante la Fiscalía, ante la Corte Suprema, y el Externado de Colombia debe presentar, ojalá prontamente, las pruebas de este plagio. Pero yo creo que por el bien del país, la representante a la Cámara debería apartarse del cargo de presidente de la Cámara de Representantes.
Ricardo Galán, ¿coincide con Holman Morris?
No tanto. Sí, no. Porque es que me llama la atención, y no sé si ustedes leyeron todo el comunicado, que es bastante extenso y complejo, pero fíjense que la universidad no se atreve a retirarles el título que obtuvieron, según la universidad, de manera fraudulenta. La universidad dice que no lo va a hacer y que le traslada eso a la justicia. Habla del Consejo de Estado para el tema del título, y habla de la Corte Suprema para el caso del plagio, pero no se atreve a quitarle el título. Que sería una cosa que uno diría, si la universidad tiene comprobado que otorgó un título a una persona que lo obtuvo ilegalmente, pues que retíreselo y listo. Pero la universidad no lo hace. Me queda la duda ahí de si las pruebas son débiles, de si es que las universidades no tienen competencia para eso, me declaro ignorante sobre el tema, o simplemente si se quiere lavar las manos la universidad y dejar que otras personas resuelvan el problema. Y lo otro en que quisiera llamar la atención es que si hacen esas revisiones todas las tesis de grado, mis queridos amigos, es que esa línea entre el fallar en el derecho de cita y el plagio es muy delgada, por más algoritmos que haya hoy en día y todas esas cosas. No sé si todos los que han obtenido un título mediante una tesis puedan hablar muy duro.
Poli Martínez, ¿qué piensa usted sobre este tema?
Bueno, discrepo primero que todo con lo que está diciendo Ricardo. No hay líneas delgadas, hay líneas claras de cómo se hace una cita, y para eso hay toda la metodología en Conteco, lo que quiera. Lo que pasa es que si les da jartera leerles otra cosa. Yo creo que ahí no hay líneas delgadas y la ética no tiene líneas delgadas. Me disculpan. Si han planteado... tuve la jartera de tener una persona, un alumno que copió y fue inmediatamente sacado de la universidad, así como fue sacado el profesor que dirigió la maestría de la presidenta de la Cámara. Esto no es ni son pruebas de Dios, ni es otra piedra en el camino, no, nada, eso se llama plagio. Y la universidad, que además tiene, entre otros méritos, ser como uno de los centros principales de derecho penal y de derecho en este país, estoy segura que escribieron el comunicado, que sí me lo leí todo, con toda la filigrana que se requiere. No sé si ese título o ese en ese momento ya fue registrado ante una entidad competente nacional como el Ministerio de Educación, no sé cuáles serán los trámites legales, como también lo anotó Ricardo, pero lo que sí es claro es que la universidad saca un comunicado contundente. En eso no hay tintas medias en el externado, y me imagino que obedece a ese procedimiento. Y lo que decía Eva de darle el debido proceso, como si esto fuera pues un caso de que la presidenta de la Cámara tenga que la oportunidad de, cuando trataron de meter otra tesis, como el mismo comunicado lo dice, para cambiar la anterior, diciendo que la anterior no era. Hay una cantidad de maniobras que son claramente indicativas de que hay por lo menos una falla ética importante de una persona que preside la Cámara de Representantes. Totalmente lamentable. Ahora, ¿qué vaya a hacer? ¿Que vaya a pasar algo más? Pues yo pienso que no, porque en este país pues precisamente esas líneas de la ética a veces las pintan muy delgaditas cuando no lo deben ser.
Bueno, muy bien. Cambio de asunto. El Centro Democrático anunció hoy cuál va a ser su candidato a la presidencia de la República, y se trata del exministro Oscar Iván Zuluaga, y excandidato también. Se hizo un procedimiento mediante unas encuestas dentro de simpatizantes del partido y miembros del partido, y el doctor Zuluaga les ganó a los otros, es decir, a María Fernanda Cabal, a Rafael Nieto, a Paloma Valencia y a algunos más, que además aceptan el triunfo de Oscar Iván Zuluaga. Pero entonces, ahora han aparecido varios analistas políticos, periodistas y demás, incluso dirigentes políticos, diciendo que esto no es una cosa tan sincera, que en realidad lo que quiere el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe, que es la cabeza de ese partido, pues es lanzar a Oscar Iván Zuluaga ahí para que termine él en una consulta con los de la coalición de la experiencia, donde están Federico Gutiérrez, donde está Juan Carlos Echeverry, donde está Alex Char, donde está, ya se me olvidó, Enrique Peñalosa, y alguien más, donde están todos ellos, y que lo que pretende el uribismo es simplemente al final terminar lanzando o apoyando a Federico Gutiérrez para enfrentarlo a Gustavo Petro. Eso lo han dicho distintos analistas a lo largo del día de hoy. Incluso Gustavo Petro ha señalado que el candidato ahí del expresidente Uribe va a ser otro, posiblemente Federico Gutiérrez, y eso ha pasado con distintos periodistas. ¿Creen ustedes en esta teoría, que aquí lo que está haciendo el expresidente Uribe es lanzando un candidato al cual él realmente no quiere apoyar del todo porque sabe que no va a ganar, y que lo que quiere hacer es colincharse de la coalición de la experiencia y posiblemente terminar respaldando a Federico Gutiérrez? ¿Quienes dicen eso están en lo cierto o están equivocados? Ricardo Galán.
No les falta razón, Juan Carlos. Yo creo que, considerando que el Centro Democrático solo no puede ganar, y como están las cosas, parece que ninguno puede ganar distinto a Petro solo, pues es mejor dejar la puerta abierta para una posible construcción de alianzas con otros sectores en vez de cerrar la puerta con una persona que, como la opción segunda, que era María Fernanda Cabal, pues resultaba mucho más complicado. Oscar Iván Zuluaga es mucho más conciliador, más tranquilo, más de centro, no es tan radical como la señora Cabal. Luego, yo sí creo que pueden tener algo de razón. En lo que creo que se equivocan es en hilar tan delgado de creer que ya Fico ganó. Porque es que allá no hay tontos, en esa coalición de la experiencia no hay tontos. Todos son igual de desconocidos, incluso Peñalosa, que es el más famoso de todos, y de pronto Chat. Pero a nivel nacional y para ser presidente se necesita mucho más reconocimiento al que todos tienen. Así que dar por hecho que Fico les va a ganar, pues sí me parece que es una exageración. Ahora, lo otro que creo que pudo haber influido, Juan Carlos, es que los electores del Centro Democrático, que se supone es a sus militantes a quienes llamaron los encuestadores, tienen algo de sentimiento como que le fallaron a Oscar Iván cuando se enfrentó al presidente Santos, porque muchos de ellos votaron atraídos por los cantos de sirena del proceso de paz. Entonces, de alguna manera, esos electores pueden estar pensando que Oscar Iván Zuluaga, que nadie le cuestiona que es capaz de ser presidente y está preparado para eso, pues le deben esa y le quisieron dar una segunda oportunidad. Pero el camino es largo y culebrero, y la campaña apenas se está empezando.
Muy bien. Holman Morris, ¿cuál es su opinión sobre este asunto? ¿Es Oscar Iván Zuluaga como candidato de fachada, en cierto modo, como dicen muchísimos analistas y muchos dirigentes políticos? Porque lo que quiere el expresidente Álvaro Uribe es pegársele a Federico Gutiérrez, de quien considera sí tiene posibilidades de ganar.
Bueno, Álvaro Uribe acaba de quemar a Oscar Iván Zuluaga como candidato presidencial. Recuerden ustedes que el propio Álvaro Uribe, en alguna entrevista hace poco tiempo, decía que el que él señalara lo iba a quemar, que le preguntaron cuál es su candidato a la presidencia, y dijo exactamente eso, porque está tan mal el uribismo, que es consciente el expresidente Álvaro Uribe de eso, que no se atreve a señalar un candidato. Lo que estamos viendo, para mí, con todo el respeto, sí, y en eso concuerdo con la introducción que hizo Juan Carlos a esta pregunta, creo que es un sainete, digamos, de mostrar a Oscar Iván Zuluaga para que Oscar Iván Zuluaga se chupe cierto negativo del uribismo, pero obviamente pase por debajo de cuerda con todo el apoyo Fico Gutiérrez, que yo considero es lo que se comenta, es lo que a mí me dicen, que va a ser el verdadero candidato de pura sangre del uribismo. Eso es lo que yo veo, Juan Carlos.
Poli Martínez, ¿qué piensa usted sobre este asunto?
Sí, yo creo que coincido un poco con el tema de la jugada, como dice el expresidente Uribe, que es útil a Colombia. Puede que a Zuluaga sí lo vuelvan a quemar de esa forma, lo cual me parecería desafortunado, porque también hablaría mucho, más allá de las cuentas electorales, de cuál es el esquema del Centro Democrático para quemar y para, digamos, maltratar a sus fichas más representativas. No pensaría que Zuluaga sería un candidato ideal, porque tiende a ser más conciliador y el día de mañana, precisamente para hacer alianzas, sería más práctico, pero perfectamente puede suceder que lo quemen en ese proceso a favor de un tercero que les garantice, obviamente, al Centro Democrático algún juego en el gobierno. Ahí queda la pregunta por el Congreso, cómo llega, qué tan divididos y lo que eso significaría. En todo caso, son muchas jugadas mañosas nuevamente del partido.
Eduardo Rodríguez, ¿cuál es su parecer de este asunto, de lo que está pasando en el Centro Democrático, mire, de Oscar Iván Zuluaga, de Federico Gutiérrez?
Pues Juan Carlos, mire, nada más alejado de la realidad, y voy a explicarlo desde una perspectiva. En el 2014 nosotros nos decían que era muy difícil que nosotros tuviéramos en Bogotá, por ejemplo, una curul y que sacáramos más de 5 senadores. Sacamos 20, en Bogotá sacamos 5 curules, estuvimos a punto de la sexta, donde en su momento encabezaba María Fernanda Cabal. Luego en el plebiscito nos manifestaron que si estábamos locos, que cómo íbamos a enfrentar todo el poder estatal, que además lo hubo, toda la campaña donde los empresarios tenían y sentían miedo de poder apoyar el no, y pues que no habían recursos, y ganamos el plebiscito. En el 2018 era algo muy similar, todo el mundo decía no, el uribismo no tiene posibilidad, y pues hoy es presidente Iván Duque. Y nosotros siempre estamos acostumbrados de que Holman, que Gustavo Petro, que algunos actores políticos nos digan que vamos a perder, pero lo nuestro es trabajar, y trabajar por el país, trabajar con convicciones, trabajar con ideas, trabajar con hechos. Hoy que el presidente Iván Duque inauguraba los 32 kilómetros de doble calzada en la línea, uno se siente orgulloso que en menos de 3 años, después de estar un contrato casi que al borde de estar caducado, se haya terminado con esos puentes, que además son una obra de ingeniería espectacular para Latinoamérica, y con un crecimiento del 10%, 11% que lo va a dejar el presidente Iván Duque. Yo creo que aquí están sobrevalorando al Centro Democrático, están sobrevalorando a lo que nosotros representamos, y yo creo que al final la ciudadanía nos va a dar la razón. Así que no duden, el Centro Democrático va a ganar la presidencia en el 2022. A la ciudadanía le pido que nos ayuden a ser voceros de todas las obras, y por supuesto, Federico y toda la coalición tienen que entrar en un proceso de unificación alrededor de unas tesis, que fue lo que hoy hablé con el doctor Oscar Iván Zuluaga, donde esas tesis son las que se le tienen que presentar al país, y sin duda, esas tesis son las que van a vencer a Gustavo Petro y a la izquierda.
Muy bien. 7:55, Alejandro Villegas tiene la próxima pregunta, Alejandro.
Sí, es que quiero preguntarle justamente sobre eso, si midiendo realmente a los llamados integrantes de la coalición de la Esperanza, donde está Dilian Francisca Toro, Fico Gutiérrez, que fue alcalde de la ciudad de Medellín y es su única experiencia en el sector público. Está Juan Carlos Echeverri, que digamos no se ha hecho contar. Está Enrique Peñalosa, que sabemos cómo salió de la alcaldía de Bogotá con una imagen muy desfavorable, altísima. Está David Barguil, que es el candidato del Partido Conservador, fue ungido recientemente. Aparece también Ale Char, que tiene evidentemente mucha favorabilidad en la costa caribe, pero no así en el resto del país, frente a Oscar Iván Zuluaga, que ya se midió hace 8 años. ¿Realmente ustedes creen que esta no puede ser una resurrección de Oscar Iván Zuluaga y esta designación no puede ponerlo en el partidor de los aspirantes de la centro derecha, Poli Martínez?
Pues precisamente usted está hablando de perfiles que son, hay muchos de los perfiles de esta coalición que son cuestionados precisamente por la, pues por la gente, ¿no? Por los votantes. Oscar Iván Zuluaga, como lo dije al principio, creo que sería el perfil ideal en ese caso, pero dado que se necesita una renovación, el Centro Democrático está muy desgastado, el gobierno está muy desgastado, arrastra muchos problemas, veo difícil que simplemente se la jueguen con Oscar Iván, cuando uno pensaría que es el, digamos, el punto más medio dentro del Centro Democrático. Los otros que están jugando a candidatos, y no hablo de Echeverri, sino básicamente de Fico Gutiérrez y en este caso de Char, creo que sí darán la pelea muy.
Perdimos la comunicación momentáneamente con Poli Martínez, ya intentamos retomarla. Sí, ahí perdimos la comunicación con Poli Martínez. ¿Cómo ven las posibilidades allí, Ricardo Galán, de Oscar Iván Zuluaga versus esos integrantes de la llamada coalición de la Esperanza? ¿Será que le lleva una ventaja por el recorrido, por la figuración que ha tenido en estos años el doctor Zuluaga al resto de los aspirantes?
Dos cosas, Alejandro. Uno, hablar de resurrección, para hablar de resurrección hay que estar muerto, y Oscar Iván Zuluaga estaba todo menos muerto. Tiene una ventaja sobre los otros. Ya hizo una campaña presidencial, estuvo a punto de ganarla, y tiene un reconocimiento nacional que no tienen los demás. Eso, digamos, intuito persona, como diría alguien, pero él tiene también un negativo muy alto, producto de el desgaste del uribismo en todos estos años, los errores del partido, entonces eso lo va a tener que contrarrestar. Pero si los ponemos a los integrantes de la coalición de la experiencia en el mismo, en la misma página que a Oscar Iván Zuluaga, él sí les tendría una ventaja muy grande.
¿Le puede sacar punta Oscar Iván Zuluaga al resto de los aspirantes de la llamada centro-derecha? ¿Cómo lo ve Holman Morris?
No, es decir, Oscar Iván Zuluaga es más de lo mismo. El ministro de Hacienda de las privatizaciones, el de los planes de austeridad, y en eso compite lo que algunos han decidido llamar disque la coalición de la experiencia. No, ellos tienen experiencia ¿para qué? Para privatizaciones. Tienen experiencia para gobernar con titulares, pero no con hechos políticos. Tienen experiencia para hablar muy durito, para sacar pecho hablando de seguridad cuando los indicadores de seguridad han sido terribles en sus administraciones. La política social en las administraciones de Peñalosa, de Fico, y el desprecio por lo social de Oscar Iván Zuluaga los unen. Entonces, me parece que ahí va a ser una competencia del que más tenga capacidad de fabricar titulares, del que más tenga posibilidad de imprimir miedo y terror, y en eso creo que en eso va ganando Fico Gutiérrez. Y para uno salir a descalificar de la forma en que lo hace Fico Gutiérrez, para salir uno a hacer campaña desde el miedo, pues se tiene que ser muy cara dura, y de esos creo que Fico Gutiérrez es el más cara dura de todos.
Eduardo Rodríguez, le habían cerrado parcialmente la puerta a Oscar Iván Zuluaga dentro de esa llamada coalición de la experiencia, o por lo menos al candidato del Centro Democrático. Ellos decían que ellos estaban en un proceso distinto al del uribismo. ¿Será que con la designación ya ahora sí de Oscar Iván Zuluaga y teniendo candidato oficial, esos acercamientos se hacen viables?
Pues Alejo, mire, yo he hablado con los que hoy componen la coalición de la experiencia, y ellos habían hablado de la necesidad de hacer una gran, digamos, alianza programática de cara al 2022, haciendo una participación o una consulta en el mes de marzo. Eso es lo que, pues, en lo particular, cuando yo era precandidato, habíamos hablado con ellos. Entiendo, y la última vez que hablé con algunos de ellos, que el temor era hacia lo de la doctora María Fernanda Cabal. Yo hoy no encuentro ninguna objeción en esa gran coalición. Creo que al contrario, va a entrar Oscar Iván a fortalecer esa gran coalición, no solamente por su experiencia, sino también por un tema. Mire, yo esta mañana veía que de pronto María Fernanda Cabal iba a ganar como hombre de partido, como hombre de valores, de principios. Dije, hombre, estas son las reglas de la democracia, y pues si me toca apoyar a María Fernanda, me toca apoyarla. Pero ganó Oscar Iván Zuluaga, un hombre que une al partido, que unifica al partido, y en todo caso también el mensaje de los otros precandidatos fue uno, y es que trabajamos por unas ideas y por salvar al país de un peligro que es latente, que es el de Gustavo Petro y sus políticas nefastas. Y en ese orden de ideas yo creo que va a existir sí o sí una alianza programática que se va a dar de cara al 2022 en las elecciones de marzo, donde van a haber grandes competidores y donde seguramente el que gane de ahí podrá hasta ganar en primera vuelta de generar un proceso democrático serio, coherente y exitoso.
Poli Martínez, ya retomamos la comunicación. ¿Se le puede parar de tú a tú, Oscar Iván Zuluaga, a los integrantes de la coalición de la experiencia en este caso?
Pues cuando se cayó la llamada, quedé en el, y iba a hacer un comentario, ¿por qué candidatos como Fico Gutiérrez y Char habrían de entregarle al Centro Democrático sus propios votos y sus digamos su decisión de ser candidatos presidenciales, cuando el partido está tan debilitado, cuando viene de una gestión presidencial que no ha sido exactamente la más exitosa, pues toda la crisis, la división del Centro Democrático, a cuenta de que Char va a entregar ese liderazgo que considera que tiene, o que por lo menos en la costa ha tenido y que pretendería expandirlo al resto del país. Yo no lo veo tan fácil que se lo vayan, le vayan a entregar esa candidatura en coalición a Oscar Iván Zuluaga.
Muy bien, ya vamos a una pausa muy breve y ya regresamos. 8:00 p.m.